Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 26 de octubre. El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño nos ha convocado a rueda de prensa para hablar sobre la captación de agua de lluvia y el cierre de temporada de lluvias en la zona metropolitana de Guadalajara. En el Presidium nos hacen favor de acompañar el doctor José Arturo Glisson Espíndola, profesor investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño y miembro de la Asociación Mexicana del Sistema de Captación de Agua de Lluvia. Muy buenos días, doctor. También es un gusto saludar al doctor Fernando Córdoba Canela, director general del Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables de CONACYT, con sede en la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días a los dos. Saludamos con mucho gusto a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en YouTube y en redes sociales. Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor José Arturo Glisson Espíndola.
Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos la presencia de los medios en esta rueda de prensa que, sin lugar a dudas, pues nos motiva a comunicar, ¿verdad?, lo que estamos haciendo desde la universidad para la sociedad. Y en esta ocasión, bueno, queremos exponer dos puntos importantes en términos generales, que es pues los resultados que hemos tenido del monitoreo de un sistema de captación de agua de lluvia en una vivienda. Y también el promocionar, invitarles a participar en el primer Congreso Nacional de Captación de Agua de Lluvia que organiza nuestra universidad en colaboración con la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia, AC, y el Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables de CONACYT. Entonces, sin mayor preámbulo, voy a exponerles brevemente lo que hemos estado haciendo desde la investigación. Avances de 5 años de monitoreo desde que instalamos un sistema y algunas cifras interesantes que creemos que deben promocionarse o divulgarse para la comunidad y los desafíos que todavía tenemos en materia de captación de agua de lluvia y dar la palabra al doctor para que nos hable del Congreso. Bien, ahí pueden ver en la pantalla y aquí nada más como mera referencia conceptual. Esto es un sistema de captación de agua de lluvia, una casa con un techo plano, su rejilla, su bajante. Hasta aquí todo es normal en una casa en Guadalajara. Y se le adapta un sistema de, digamos, DPL o dispositivo de primeras lluvias, donde cae toda la basura y las primeras lluvias. Aquí tenemos otro tubo que tiene un tapón que cuando están las lluvias sucias o se está limpiando la azotea en las primeras lluvias, pues sale el agua sucia de allí, lo tapamos y entonces ya se empieza a inundar ese tubo y desborda hacia el tanque verde que ustedes ven ahí, el dispositivo de primeras lluvias. Y después desborda y se va a la cisterna. Casi todas las casas en Guadalajara tienen este tipo de sistema. Y esta adaptación consiste en mandar el agua de lluvia a través de esas tuberías y entonces empezar a llenar. Este es el sistema de CIAPA normalmente que todos tenemos en nuestra casa, que mientras no haya lluvia, pues está alimentando el sistema central, la cisterna, pero cuando hay lluvia, pues le cerramos. Y bueno, lo que no cabe en la cisterna lo mandamos a un pozo de infiltración, que allí, si el suelo lo permite, recarga el acuífero, ¿no? Después tenemos una bomba, ¿verdad?, para sacar el agua del subsuelo o del tanque, perdón, subterráneo, y luego pasa por una serie de filtros para limpiarla. Y la llevamos hacia nuestro tinaco para que después de nuestro tinaco, ¿verdad?, se distribuya en todos los puntos de servicio y así tenemos un sistema de captación de agua de lluvia, ¿no? Bueno, nuestro sistema se encuentra ubicado, son las tres principales cuencas de Guadalajara, el río Blanco es Atemajac y la cuenca del Hogado. La casa está en el municipio de Tlaquepaque, estas son las coordenadas y esa es la casa antes del sistema de captación de agua de lluvia. Ahí están los dos carros, está un bajante en la parte del medio, ¿verdad? Esa parte blanca así como salida de la pared, son dos casas. Este es el predio, ¿verdad? Estamos hablando de un predio de 125 metros cuadrados, una casa partida prácticamente a la mitad, un jardín grande y también la parte de la habitación. Este es el techo, que son aproximadamente 42.95, 43 metros cuadrados, que este bajante, por haberse construido compartido, pues estamos captando lo de dos casas, ¿verdad? Entonces tenemos ya esta área de 85, casi 86 metros cuadrados, ¿verdad? El vecino está de acuerdo, no tiene ningún inconveniente, el compromiso está con él que si en un momento dado quiere hacer su sistema de captación, pues nosotros se lo hacemos sin ningún costo. Este ya es el isométrico o la perspectiva tridimensional del sistema o la casa para darnos una idea. Bueno, nosotros instalamos una estación meteorológica en la casa precisamente para tener, por ejemplo, los datos precisos de la precipitación cada 5 minutos, ¿no? Nosotros empezamos la investigación con datos de Colomos, de la estación en Colomos, pero pues no es lo mismo. Entonces pusimos una estación y bueno, tenemos un promedio anual de 897 milímetros, que dentro de la clasificación de la Organización Mundial Meteorológica estamos en la clasificación de lluvias suficientes. Guadalajara es una ciudad afortunada en el tema de una oferta importante de agua de lluvia. Estos son algunos datos, como lo registra la estación, donde en el extremo, de su extremo derecho, ahí están los 977, que estamos en el rango de lo que llueve en Guadalajara, la máxima y la mínima. ¿Qué hacemos? Bueno, para definir cuánta lluvia podemos captar, es el área del techo por la lluvia, 897 milímetros, en metros, perdón, por un punto de coeficiente de escorrentía que tiene que ver con la tipo de material. El concreto, como es rasposo, tiene ese punto, quiere decir que el 70% escurre. Y nos dan esos 26.000, o si alcanzan a ver, sí, casi 27.000 litros. Y aquí esa columna con los numeritos azules, pues son lo que estamos captando cada mes, ¿verdad? Y entonces, por el espacio, decidimos poner una cisterna de 5.000 litros y que por las dos azoteas estamos captando 53.000 litros o 53 metros cúbicos al año, ¿no? Por otro lado, eso es lo que oferta la lluvia y la demanda total, vivimos allí 2 personas, midimos los consumos, ya tenemos 5 años midiendo los consumos, en promedio al día consumimos 83, cabe mencionar que la mayoría del consumo se va en la lavadora, en la ropa. Por los 365 tenemos una demanda de 133 metros cúbicos. Ahí está 11, un poquito más arriba de 11 metros cúbicos, 11 mil litros, ¿verdad? Recordemos que un metro cúbico equivale a 1.000 litros y entonces nuestra demanda es de 133 mil litros o 133 metros cúbicos. Entonces, por 5 meses, pues estamos en 50 mil. Entonces, si se dan cuenta, la lluvia nos oferta 50 mil y si la queremos usar para esos meses en lo que demandamos, se empareja, ¿no? Entonces pusimos la cisterna. Aquí en esta tablita lo que estoy tratando de demostrar, si ustedes ven los meses del año, todo lo azul, todos los numeritos azules son los meses que nos abastece la lluvia. Lo rojo es donde ya le tenemos que abrir al CIAPA. Y entonces, esto es la demanda, como ven es constante, todos los meses, más o menos, un poquito más. Pero esta es la lluvia. Entonces, ustedes se dan cuenta esos 5 meses, pues como el sobrante, lo que pasa de lo rojo, pues es, nos abastece lo rojo y todavía sobra. Y quizá puedo guardar para compensar en el mes de octubre. Y con una buena temporal puedo hasta octubre tomar. Entonces, esta gráfica refleja, por ejemplo, yo empiezo a consumir en junio y la lluvia está arribita, ¿se dan cuenta? Entonces, la oferta de la lluvia es mayor. Y conforme van avanzando los meses, la lluvia se separa, ¿verdad? Ahí en el mes de agosto, pues es de los más buenos. En septiembre, ¿verdad? Pues se fue toda más arriba. Entonces hay una sobrepasamos la demanda. Pero si ustedes ven, la demanda sigue constante porque seguimos consumiendo la misma agua. Pero la oferta en lo azul, ya ahí se cruza. Y ahí ya dejó de darnos agua la lluvia y ya le tenemos que abrir al CIAP. Entonces, al año están los 134 mil y aquí tenemos los 70 mil que la lluvia nos da, ¿no? Entonces, así opera el sistema, entra la lluvia en ese primer tanque, le llamamos dispositivo de primeras lluvias, cae toda la basura, las primeras lluvias, se tiene que estar limpiando por lo menos cada 15 días, se desborda, se llena el tanque y se encamina hacia la cisterna. Ahí en la cisterna la bombeamos a través de esta pequeña bomba pasa unos filtros, ¿verdad?, de carbón activado y de sedimentos, donde se queda lo poquito, la tierra, que sobre todo anda flotando todavía en el agua, sube al tinaco y del tinaco se reparte a toda la casa. Inclusive tenemos otros dos filtros, ¿verdad?, para poderla beber. Entonces también eso ayuda mucho que no compremos garrafones y podamos beber agua de la lluvia. Y lo que no cabe en las tormentas se va a este pozo de infiltración. Este es el diagrama, para que quede más claro, dos azoteas, el bajante compartido, el tanque de primeras lluvias, y lo usamos para riego, para drenarlo en el jardín, como vieron allí en la casa. Tenemos la cisterna, la bombeamos, la llevamos, también puede bombearse hacia riego, y tenemos tres filtros, ¿verdad?, que limpia el agua, sube al tinaco, del tinaco baja, y aquí tenemos donde se conecta con el CIAPA. Yo le cierro a CIAPA y entra pura de lluvia. Deja de llover, le abro a CIAPA y el CIAPA se convierte en los meses de los números rojos que les dije en nuestro abastecimiento, ¿no? Uno se van para servicios generales y otro para otro tratamiento para beber, ¿no? Con rayos UV para matar los bichos. Así quedó el Fair Flush, ¿verdad? Así empezó el proceso de construcción, la cisterna, la plataforma, porque pues es una zona de recreo, de descanso, entonces la gente camina por allí, así quedó. El sistema de filtración para beber, el pozo de infiltración que se construyó para meter el agua al subsuelo, ¿verdad? Hicimos las pruebas de infiltración, el tubo que finalmente la canaliza hacia abajo, la tapa y la colosa, ya quedó, ¿no? Bueno, se le tiene que dar mantenimiento. Ustedes ven esa tierrita allí. Bueno, el Fair Flush, pues aquí la señora de la casa le tiene que limpiar cada mes para que el agua pueda estar lo más clara posible, ¿no? Y si no se limpia, pues se ensucian los filtros y se tapan. Bueno, aquí la cisterna la ven sucia, aquí está, ya está menos sucia y cada seis meses hay que limpiarla. Ahí están los filtros, los tres negros, ¿verdad? Porque ya se acabó el temporal, eso hay que cambiarlos. En la otra figura se ve cómo está de nuevo y cómo está ahora después de usarse, ¿no? Pues aquí está la factura del CIAPA. Si hay algún acercamiento, ustedes pueden ver, pues los ceros, ¿no? No hay consumo. Entonces le estamos ayudando a la naturaleza. Entonces, nos estamos ahorrando 500 pesos en promedio por 5 meses, pues el agua, como saben, es muy barata aquí en Jalisco, en la zona metropolitana, más garrafones, 732, ¿verdad?, en 12 meses, entonces estamos teniendo un ahorro de 1,232 pesos. Claro, es bajo con respecto a lo que costó, el costo de este prototipo. Prototipo es esta prueba, no es algo comercial todavía, porque como investigadores estamos trabajando prueba y error. De hecho, vamos a presentar un paper de esto en Japón el año que entra, para que validen nuestros resultados. ¿Qué encontramos? Bueno, que se captaron 53 mil litros de agua, o sea, el techo y todo el sistema pudo captar esto. ¿Qué comprobamos? Que se cubrió el 40% de la demanda de la casa en un año, o sea, de los 132 mil, 134 mil que consumimos en el año, se cubrieron con 53 mil, entonces eso equivale a un 40%, algo muy importante. La azotea captó 73 mil, pero como ven, la diferencia 20 mil no cupieron en la cisterna, entonces los mandamos al pozo de infiltración. La calidad de agua es aceptable, se hicieron las pruebas pertinentes, lo más que se llega a encontrar es un poquito, muy pequeña cantidad de tierra, pero en otros agentes contaminantes no. Conclusiones, pues el SCAL o el sistema de captación de agua lluvia es una alternativa real para coadyuvar a la demanda creciente de agua. Definitivamente es algo que conforme avanza la investigación se va consolidando. El SCAL ayuda a no seguir explotando las fuentes actuales, ya que cuando se capta el agua de lluvia no se utiliza agua entubada. Eso es otra realidad, probadísimo. Esta casa no arroja nada de agua de lluvia a los colectores sanitarios, ¿verdad? Eso también es posible, es real. Se puede mandar, se consume por los usuarios y lo que no cabe se manda al suelo, si el suelo lo permite, claro. Y el SCAL ayuda a recargar el acuífero, o sea, no solo es no arrojar agua a la calle, sino que el banco, que es nuestro acuífero, se recarga. El SCAL ayuda a minorar las inundaciones en las ciudades, ¿verdad? Pues agua que no sale a la calle, pues no está inundando. ¿verdad? Y se almacena y no entra a los drenajes. El costo por el momento puede ser alto, como ya lo dije, como tal, el prototipo está en 45 mil pesos porque no hay cisterna, no hay tinaco, no había nada de esto. Pero si alguna habitación se le puede hacer una habitación, una adaptación, estaríamos hablando entre unos 10 mil y 15 mil pesos para poner el reflush, los filtros, y dependiendo del diseño arquitectónico de la vivienda. Y aquí con esto termino, es necesario impulsar políticas públicas para incentivar la implementación de SCAL y así bajar los costos de inversión y mantenimiento. Nosotros aquí en la zona metropolitana de Guadalajara dependemos 30% de pozos, 60% de Chapala y 10% de la presa Calderón. Entonces, si nosotros dejáramos por lo menos 5 meses del año descansar estas fuentes, pues el beneficio ecológico y económico sería diferente.
Muchas gracias, doctor José Arturo Glisson Espíndola. Ahora vamos a escuchar al doctor Fernando Córdoba Canela.
Bueno, muy, muy buenos días. Gracias a todos, a todos los compañeros de prensa que atendieron esta rueda. Bueno, lo que yo voy a hablar un poco, una vez que se han presentado algunos resultados y se puede visualizar la relevancia de la captación de agua de lluvia dentro de la ciudad y dentro de la vivienda. El Laboratorio Nacional de Vivienda, una de sus líneas de trabajo tiene que ver con la sustentabilidad de la vivienda y la sustentabilidad de la ciudad, la sustentabilidad urbana. En ese sentido, hemos trabajado en colaboración con la Asociación Mexicana de Captación de Agua de Lluvia y al amparo de la Universidad de Guadalajara, que es nuestra alma mater, para generar el primer Congreso Nacional de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia. Este primer congreso tiene como principal objetivo reunir las mejores prácticas, el conocimiento más relevante a nivel nacional e internacional a través de conferencistas magistrales y de actores que son muy reconocidos a nivel internacional en el ámbito de la captación de agua de lluvia. Pero también no solamente es un evento científico y técnico, también reúne actores que nos parecen muy relevantes porque vienen gente, sobre todo del gobierno de la Ciudad de México, donde ellos ya tienen algunos programas de política pública vinculados con la captación de agua de lluvia. Acude también la gente de Conagua, que está trabajando con el programa ProCapta, que en este momento tiene un dominio, un área de aplicación rural y agrícola, pero que está visualizado ampliarse al ámbito urbano. Entonces, nos parece que es muy relevante lo que se tratará aquí, no solamente desde, vuelvo a repetir, desde la perspectiva técnico-científica, creo que también puede ser un lugar donde se empiecen a gestar algunas de las primeras ideas y de las agendas públicas alrededor de la captación de agua de lluvia como una política nacional, no solamente en las áreas urbanas, sino también en las zonas rurales. En ese sentido, yo quisiera decir que este primer congreso se celebrará en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, principalmente en dos sedes, que es la videoaula Silvio Alberti y la videoaula Gerald Gulota. Las fechas serán del 8 al 11 de noviembre del 2017. Las ponencias tendrán un horario de 9 a 2 a las 14:15 horas y de las 4 a las 6:20 de la tarde. Entre nuestros ponentes magistrales, nuestros conferencistas magistrales, debo decir que está el doctor Makoto Murase, que es una persona muy, muy, muy reconocida en el ámbito de la captación de agua de lluvia. Entre sus contribuciones está, por ejemplo, un proyecto de emprendimiento social a través de la captación de agua de lluvia en Bangladesh. Esperamos también, bueno, no esperamos, estaremos presentando la traducción del libro de uno de los libros más importantes que de transferencia de conocimiento para la población en general, que es La lluvia y tú, que nos parece un material muy importante para ir haciendo esta transferencia de conocimiento. Estará también el ingeniero Billy Niffen, que es profesor de la Universidad IEM de Texas, pero también forma parte, es un distinguido miembro de la Asociación Norteamericana o Estadounidense de Captación de Agua de Lluvia, el doctor, el ingeniero Bob Boulouard, también, que viene también de la Asociación Estadounidense de Captación de Agua de Lluvia. Nos hablará sobre todo del tema de cómo generar estándares de acerca de los sistemas de captación de agua de lluvia. Un tema muy importante para nosotros es no solamente la generación de prototipos y de nuevo conocimiento, sino lo que, si estamos pensando en su, digamos, en su generalización, tendríamos que estar pensando en toda la cadena productiva, en el tema de la gestión, la normativa, de la organización social que esto implica y el proceso de transferencia tecnológica, ¿no? Entonces, en ese sentido, la experiencia estadounidense es un activo muy, muy, muy importante y existe, digamos, toda la voluntad de generar una agenda de colaboración para generar estos estándares, un estándar mexicano de captación de agua de lluvia que incluya, por supuesto, instrumentos normativos y de gestión. Viene el ingeniero Han Heijnen de Holanda, nos hablará sobre todo de la experiencia de captación de agua de lluvia en Holanda, el doctor Marco Schmidt de la Universidad Libre de Berlín, la maestra Margarita Pacheco, que nos hablará también un poco de la experiencia que se ha dado en Colombia y en general respecto a los sistemas de captación como instrumento de adaptación al cambio climático, Johan Nadlinger, de Brasil. Ellos trabajan mucho con zonas áridas y captación de agua de lluvia. Como ya se los había dicho, tenemos 6 ponencias magistrales. Estos ponentes magistrales son gente que están haciendo política pública, que están implantando política pública. El doctor Oscar Fidencio Ibáñez, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que es una persona muy, muy, muy relevante pues, en el trabajo binacional de captación y de gestión de agua de lluvia, el ingeniero David Vargas, que es el director de Isla Urbana, Ciudad de México, es una organización no gubernamental muy, muy, muy relevante a nivel nacional, sobre todo ahora en los procesos de reconstrucción, por efecto de los sismos del 19 de septiembre, tienen una propuesta muy interesante de reconversión de la infraestructura urbana hacia la captación de agua de lluvia. Están trabajando en eso. El ingeniero Dante Sinoé Hernández de Conagua, que es el encargado del programa ProCapta. El doctor José Ramón Amieva, que también es del gobierno del Distrito Federal, también del programa de captación de agua de lluvia. Estará también el ingeniero Aristeo Mejía del CIAPA, que nos presentará su programa contra las inundaciones. Y el licenciado Jaime Suaste, de agua.org, que es un sitio, es un receptor y un repositorio de información y de conocimiento de agua a nivel nacional, que que es referencia para el medio. Tendremos, hasta el momento, tenemos ya confirmadas 36 ponencias en 2 mesas, una que es el agua de lluvia y su impacto en la sustentabilidad urbana, y la segunda mesa, que es agua de lluvia, el ordenamiento territorial y servicios ecosistémicos. Tenemos una asistencia ya registrada de 250 asistentes. Los participantes están distribuidos entre el estado de Jalisco, Ciudad de México, Aguascalientes y estados del centro del país y del norte. Así es que esperamos, adicionalmente, ya nada más para cerrar, tendrá lugar también como uno de los eventos paralelos la asamblea de la Asociación Mexicana de Captación de Agua de Lluvia como parte de los trabajos del Congreso, donde esperamos empezar a trabajar ya sobre una agenda de política pública a nivel nacional con todos los actores nacionales e internacionales y con los asistentes. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Fernando Córdoba. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófonos y nos dicen su nombre y su medio.
Hola, buenos días. Soy Mariana González de Gaceta de la UDG. Quisiera preguntar, en el caso de esta casa, ¿qué tanto se puede adaptar a otro prototipo de casas, habitación, que a lo mejor son del Infonavit, por decirlo de alguna forma, o que son casas con menos espacio? ¿Qué se recomendaría en ese caso y qué tanto se podría captar?
Evidentemente, la captación de agua de lluvia disminuye por la azotea y los espacios donde almacenarla. En una casa de interés social, pues se complica, baja ese podcast o ese potencial de captación. A lo que hemos estado aventurándonos, bueno, y primero implementar fair flush o tanques barriles de lluvia. Creo que eso es factible y aunque no abastece, como en este caso, el 100% durante el temporal, sí da esa nota de cultura y buen manejo de agua. Eso creo que no está más arriba de 1,500 pesos el costo de un tanque y su instalación. Lo que creemos también, y pues estamos también en esa línea, es que ese tipo de casas debieran, todas las azoteas, concentrarlas en un megatanque. En un megatanque, que una red paralela que pudiera almacenar toda el agua de esas casas y redistribuirlas y hacer un mega escal, por decirlo así, y que pudiera repartir el agua durante el tiempo de lluvia, ¿no? Sin lugar a dudas, pues todavía es otra línea de investigación que estamos trabajando, pero creo que lo que nos indica en el modelo de una casa, una vivienda pequeñita, ¿no?
Doctor, preguntarle, ¿qué pasos pueden dar organismos operadores de agua, digo, para no ir más lejos, aquí en la ciudad o los municipios conurbados, propio Tlajomulco, que tiene muchos problemas en algunas zonas de su municipio, para, como acaba de decir, pues por lo menos poner alguna parte de este sistema y también el tema de pozos de absorción, porque el CIAPA no da ni siquiera un solo paso? ¿Y qué se requiere? ¿Se requiere voluntad o si se requiere muchos recursos?
Pues yo creo que lo que dijiste al principio, yo creo que es la voluntad, ¿no? Creemos que desde la universidad estamos generando el conocimiento, la experiencia y los datos que acabamos de presentar con ustedes, pero no tiene mayor relevancia si los entes públicos no se interesan. Entonces tiene que haber un interés como el que ya mostró Conagua a nivel nacional, aunque es en zonas rurales, y el que Ciudad de México también, junto con la UNAM y organismos como Isla Urbana, Soluciones Hidropluviales, pues han hecho una colaboración bien muy inteligente, ¿no? Entonces yo creo que pues primero voluntad y después sentarnos a trabajar para a estipular una ruta crítica. Creemos que también la parte del estándar, que aquí el doctor conoce más, es otra ruta. Por eso se ha creado la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia con personalidad jurídica para precisamente ser un interlocutor para que las cuestiones técnicas sean bien fundamentadas y poderlas llevar a ley, que yo creo que una vez que pues podamos tener esta colaboración, este entendimiento ante la autoridad, pues juntos transitar de un modelo que se basa solo en redes de agua potable y presas a un modelo que sí considere las presas, pero no dependamos tanto de ello. Y sí a la educación, que creo que es otro elemento importante, que este tipo de sistemas educa a la gente, ¿no? Como la madre de familia que sale allí en la foto, pues no sabía nada de captación, ahora ya es una activista en temas de captación, ¿no? Por ejemplo, y hay cambios de conducta.
Yo nada más para complementar, tendríamos que pensar que no porque estemos en la actual situación es la situación ni deseable ni la que va a persistir. Existen las condiciones para generar, y eso es una de las cosas que estaremos trabajando en la agenda, un estándar de captación de agua de lluvia. Esto implica no solamente leyes, ordenamientos municipales o estatales, es la generación de normas oficiales, es la generación del ordenamiento de la cadena productiva, es la incorporación de otros actores que necesariamente irán empujando o incentivando y fortaleciendo esto a nivel local, a nivel municipal. Creemos que sí es un trabajo de largo aliento, pero es alcanzable porque pues ya se ha hecho en otros países y pues entonces no creemos que sea inalcanzable. Es una cuestión de organización y de voluntad.
Buenos días, Ricardo Caballero de Mega Noticias y 1070 Noticias. Preguntarle si han tenido acercamiento con las autoridades para ver la posibilidad de algunos incentivos, como sería en el Infonavit. En este caso, pues tienen un programa y reducción de costos para los que tienen calentadores solares. En este caso, si se ha buscado la forma de tener algunos incentivos también para captación de agua. Y también, otra pregunta, también están proliferando muchos huertos urbanos en diferentes colonias. ¿De qué forma también se pueden apoyar ellos con estas tecnologías?
Bueno, los sistemas de captación de agua de lluvia efectivamente forman parte de, en las reglas de operación 2016-2017, en la parte de competitividad y ecotecnología, forman parte del paquete de tecnologías que pueden ser, digámoslo así, apoyadas o subsidiadas por el subsidio Infonavit y los subsidios NAMA de vivienda sustentable. Digámoslo así que uno de los principales problemas es que no se incorpora dentro de los proyectos precisamente porque no existe, digamos, esta idea o esta idea de priorizar la gestión del agua. Y eso es por un lado. Y por otro lado, y eso sí es cierto, falta estandarizar y disminuir algunos de los costos de los sistemas de captación. Entonces, en ese sentido, creo que esta y otras acciones irán contribuyendo a hacer cada vez más accesibles los sistemas de captación, porque ya la política pública ya incluye estas tecnologías. Por otra parte, el tema de los huertos urbanos y los sistemas de captación de agua de lluvia es una sinergia no solamente posible, sino necesaria. Al igual que el tema de la infiltración y recarga de acuíferos. Tendríamos que estar pensando que los sistemas de captación de agua de lluvia forman parte de un sistema de gestión sustentable del territorio. Quizás por eso se hace tanta insistencia en este momento, porque es uno de los eslabones como de este sistema más débiles en este momento, sobre todo en ciudades como la nuestra, ¿no? Pero necesariamente es un eslabón que tiene que fortalecerse y que hace una sinergia natural, o sea, no hay mucho que decir al respecto. Es por eso que es tan relevante que empiece a desarrollarse y a fortalecerse. El tema, por ejemplo, de microcaptaciones o de captaciones a nivel de desarrollos habitacionales son uno de los temas, por ejemplo, de la gestión integrada, porque sería una gestión integrada de agua a nivel local, que tendríamos que estar trabajando. Adicionalmente, está el tema de la gobernanza del recurso, ¿verdad?, que es un tema que tiene ya tintes políticos y de desarrollo democrático, ¿no? Entonces, forma parte de todo este tándem. Creemos que deberían de irse trabajando, pero estamos trabajando y estamos apoyando también desde el Laboratorio Nacional este eslabón que consideramos que es uno de los más débiles de un sistema tecnológico de gestión sustentable del territorio.
La siguiente pregunta.
Buenos días, doctor Arturo. Para preguntarle, ¿cuáles son los estándares de calidad con que cumple, en el caso del sistema que usted tiene para el agua, en el caso del consumo humano, de beber, tal cual? Y por otro lado, si nos pudiera, pues digamos, para completar esta información sobre el tema del temporal, si nos pudiera hacer como una especie de balance respecto a cómo se comportó la temporada de lluvias aquí en la zona metropolitana de Guadalajara este año, y sobre todo cómo respondió la infraestructura nueva que... pues se estrenó, digamos, en estos últimos meses.
Bueno, y de acuerdo a la norma de la Secretaría de Salud Pública, cumplimos, ¿no? Estamos hablando, pues es un agua libre de metales pesados, sólidos suspendidos, es para consumo humano, sobre todo la de beber, que es la que nomás nos preocupa. La otra también, la que no tratamos para beber, pues hemos detectado poquita tierra, pero no es la proporción exagerada que la norma señala que no debe pasar. Entonces, en ese sentido, estamos en la norma de la Secretaría de Salud Pública. ¿Cuál era la segunda?
Temporal en cuanto a volúmenes.
Sí. Interesante, ¿no? Sí, también, bueno, también en la Universidad de Guadalajara y con el Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua montamos ya una red de 7 estaciones en distintos puntos de aquí de la ciudad. Y bueno, dentro de lo que a mí me llamó la atención, claro que estos datos no son absolutos porque es una fotografía de un temporal, ¿verdad? Hay que tomarlo así. Empezó tarde, ¿verdad? Casi a finales de junio, cuando normalmente la Conagua establece que empieza a mediados de mayo. Estábamos terminando un poco antes, porque todavía hasta finales de octubre, en los pasados años hemos visto lluvia, creo que se acortó un poco más. Otro dato interesante que noté es que hubo más lapsos entre lluvia y lluvia, y esto lo noté porque por primera vez en 5 años tuve que cambiar el filtro de sedimento, se volvió negro, como vieron, pero negro, porque cuando llueve seguido, pues se está limpiando el techo, y ahora cuando vi por la estación me di cuenta esos huecos de lluvia, pues permiten que llegue polvo, entonces se acumula más polvo y entonces el filtro trabaja más. Entonces, yo lo veo más corto y lo veo más aislado. No me atreví a decir que esto es producto de otra cosa, sino pues es como lo que observamos, ¿no? Y si hubo algunas lluvias intensas, como siempre, no nada de que del cambio climático, ¿no? O sea, son lluvias muy intensas. Y pasando a la otra, bueno, pues dentro de lo que nosotros documentamos, pues efectivamente el vaso Aldeán sí sobrepasó, por ejemplo, que fue uno de los casos más controvertidos en marzo y abril, y que pues se siguió inundando pues 8 de julio, Gobernador Curiel y los alrededores del vaso, fuimos a documentarlo, y tenemos una estación meteorológica también allí que nos permitió ver, y en el Cerro del Cuatro tenemos otra, que nos permitió ver que es demasiada agua la que está entrando al vaso, ¿no? Por otro lado, las otras obras que se hicieron en el arroyo de Atemajac, bueno, ayudaron un poco también, pues abrieron más el canal, salió más agua, pero finalmente allí en Patria y lo que es 16 de septiembre, carretera Saltillos, caminan un poquito hacia acá de Patria, pues se separaron las aguas, pero se vuelven a juntar abajito, ¿no? Entonces, fue una medida paliativa para poder desahogar las partes de arriba, entonces saliera más rápido y se pagaron las aguas negras, pero finalmente ya en el arroyo más abajo, ahí si van y toman fotografías, pues se sigue, ¿cómo se llama? Mezclando. Entonces, creo que fueron obras pues inmediatistas con la idea de poder mitigar lo más que se puede, pero creo que quedaron por debajo de lo que se necesita, ¿no?
Antes de dar por terminada la rueda de prensa, el doctor Gleason tiene una invitación que hacer acerca de su libro.
Bueno, pero tiene una pregunta.
La siguiente pregunta.
Vinculado a lo que mencionó en esta zona del DEAN y el tema del Cerro del Cuatro, se ha denunciado por vecinos de la zona y digo, pues es evidente, hasta de aquí se ve cómo se ha poblado el Cerro del Cuatro. ¿Esto ya ustedes lo captaron, si se captó más agua justamente por ese factor, y por el otro, si es necesario hacer algún tipo de pronunciamiento para que Tlaquepaque frene este tipo de construcciones en el cerro que al poner pavimento y viviendas pues no se infiltra y digo una cosa de sentido común, esa agua corre hacia abajo?
Bueno, lo que sí observamos es que hay un incremento en el escurrimiento a partir de los nuevos fraccionamientos, eso creo que lo vimos en físico y lo vimos en el modelo por computadora que hace en junio, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Lo presentamos, ¿no? Si hay incrementos en el escurrimiento, que esa es la otra debilidad, que las herramientas que utilizan para hacer los pronósticos y los estudios, pues ya pasaron, por decirlo así, de moda. Entonces, yo ahí hago un pronunciamiento puntual, pues que el gobierno debe homologarse en todas sus metodologías para estimar, en este caso los escurrimientos, y poder decir cuánta agua le va a entrar al DEAN, por ejemplo, ¿no? Y creo que definitivamente pues hacer un exhorto al gobierno de, de Tlaquepaque que está permitiendo la urbanización impune. Y estamos viendo que casas abajo de las que se construyeron, ríos están cayendo hacia ellos. De hecho, pasan por medio de las casas y lo vieron. Eso también ya fue algo nuevo. Del lado del periférico también ya que está creciendo la mancha urbana. Y lo más triste es que pues esas decisiones se toman sin los análisis de hidrología, de viabilidad, de capacidad de infraestructura, y hacen que truenen los colectores e inunden de aguas negras y agua de lluvia las casas, ¿no?
Doctor, lo de su libro.
Bueno, sí, para. Gracias. Hoy a las 6 de la tarde estaremos el Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidad Sustentable, la Universidad de Guadalajara, por supuesto, presentando el libro de gestión y planeación del sistema hidrosanitario del área metropolitana de Guadalajara, un reto a la sustentabilidad. Este libro tiene un enfoque desde más hacia la infraestructura hidrosanitaria, cómo está funcionando desde la captación desde Chapala, la distribución aquí en la ciudad, los consumos en casa, los drenajes hasta la barranca de Huentitán donde se arrojan las aguas negras, y hacemos un diagnóstico y también hacemos una propuesta en 3 ejes principales, toda una agenda técnica de lo que se tiene que hacer, que incluye los SCALS, ¿verdad?, en una parte, y otras estrategias tecnológicas. 2, un nuevo CIAPA, estamos proponiendo una nueva estructura, un nuevo perfil de gestión, reformas puntuales a ciertas partes de la ley para que sea un CIAPA más eficiente, y una propuesta social, ¿no?, que va a la educación, la divulgación de la ciencia, la concientización y la participación ciudadana. Entonces, hoy estaremos jueves 26 de octubre a las 6 de la tarde en el CUAD, en el aula Silvio Alberti. Está de comentarista aquí también el doctor Fernando Córdoba Canela y la doctora Verónica Olivier Díaz Núñez, que pues también son parte de este equipo de trabajo. Y bueno, quedan cordialmente invitados para que nos ayuden a difundir propuestas concretas, ¿verdad? Ya esto podría ser una agenda pública de manejo de agua para nuestra ciudad, ¿no?
Muchas gracias por la invitación, doctor Arturo Gleason. Gracias a nuestros integrantes del Presidium. Gracias a todos ustedes por su presencia. Que tengan un excelente día.